Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello y hoy vamos a hablar de cómo podemos tener esta vida sustentable de acuerdo a nuestro cuidado personal. De pronto nos encontramos como en el súper decidiendo qué producto llevar, si ya bien existe una conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. De pronto es complejo decir dónde encuentro ese producto, cuál es el mejor producto para esto, y como que nos falta un poco más de información, aunque ya hay mucha más conciencia. De pronto, si vas a un mercadillo artesanal, te encuentras productos, pero la idea es que, bueno, que esto siga creciendo y que esta comunicación se siga ampliando y terminemos como con este uso de plástico que tanto daño nos hace a nuestro planeta, a nuestra vida y demás. Y para eso tengo un invitado, que es Rodrigo Alfaro, que es un ingeniero químico graduado de la Universidad Autónoma de México y cuenta con una especialidad en ingeniería ambiental. Ahorita me va a decir de qué se trata eso. Y bueno, él tiene una amplia trayectoria en esto, pero desde hace más de 6 años es el director de nuevos productos y logística de Bamboo Lifestyle, que es una empresa que busca complementar de manera natural y hacernos la vida más fácil para que no estés batallando diciendo ¿qué champú compro? Este contamina menos, este contamina más. Pero bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy agradecidos y con gusto contribuir a todo esto.
Al contrario, gracias por tu tiempo y sobre todo nos llama mucho la atención porque hay una conciencia colectiva de cómo puedo mejorar, cómo puedo llevar de mejor manera una vida. Sabemos que hay una sequía en este país, en el norte de México. O sea, hay muchos efectos del medio ambiente que nos están afectando y que si bien existe una conciencia, creo que todavía nos falta este embonar bien para decir, ok, en mí está el cambio. ¿Y en cómo está el cambio? Desde una rutina muy sencilla en tu casa hasta que vayas cambiando estos estilos de vida. O sea, hablo de un termo, que la gente ya lleva a su oficina un termo y evita las botellas de plástico. Si tienes un evento, dices, pongamos jarras de agua en lugar de poner 100,000 botellitas de agua y demás. O sea, esos son como unos pequeños cambios que hemos hecho a nivel colectivo, pero quisiera saber un poquito más cómo esto puede empezar desde casa, desde tus recomendaciones para un autocuidado personal, porque tú mejor que yo sabes que cuando te lavas la cara, a veces hacemos y cometemos este grave error de abrir el agua y dejar que se caliente el agua y demás. Pero bueno, te dejo hablar, Rodrigo. Cuéntanos cómo podemos empezar con estos pequeños cambios desde uno mismo para irlo creciendo y esto hacerlo mucho más a nivel comunidad.
Yo creo que lo primero que tienes que hacer es una conciencia mucho más activa, ¿no? No es solamente, es un día a día, es el día a día, ¿no? De que todas mis acciones y de tener esa conciencia de que todas las acciones que yo tenga tienen una repercusión. Es como pensar en esa tercera ley de la física, ¿no? La newtoniana de toda acción hay una reacción, ¿no? En la ecología es lo mismo y en el mundo es lo mismo. O sea, cualquier cosa que yo tome como una acción va a tener una repercusión en algún otro punto, ¿no? Y entender esa, tener esa conciencia día a día, pues no es tan fácil porque pues tienes esa conciencia permanente, no es tan fácil porque nos gusta estar a veces medio, pues no tan intensos o somos menos atentos a lo que hacemos o nos gusta algo y decimos, pues me da igual, ¿no? No, es el me da igual o no me importa, es lo que nos tiene la situación como nos tiene ahorita, ¿no? Justamente creo que y tiene que haber un cambio de paradigma, tiene que ser esa conciencia colectiva de todas las decisiones de todos nosotros tiene un efecto, un súper impacto, y que si podemos tomar decisiones correctas, porque hay decisiones correctas e incorrectas, ¿no? Vamos a hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Para el medio ambiente, y no solamente para el medio ambiente, para nosotros mismos, para las personas, para nuestra salud, para el agua, la energía, todo, ¿no? Y al final, y de hecho incluso hasta ahorrar dinero y ser felices al final. O sea, muchas cosas hay muchas cosas en juego, muchas cosas por las cuales vale la pena hacer esto, pero se necesita entrada a esa conciencia plena y conciencia de que cada acción es un impacto.
Es muy de voluntad también, creo. O sea, sí creo que de pronto podemos, o sea, el mensaje está fuera, el mensaje lo tenemos en nuestra conciencia, pero de pronto como la acción y lo que acabas de mencionar, la toma de decisiones y cómo empezar a hacer estos cambios. Si bien tú has desarrollado una línea de productos que son para el cuidado personal, que de pronto dices, porque existe, ¿no? O sea, las grandes marcas de champús y demás, estos grandes emporios y demás, dicen, bueno, en Europa o en ciertos países tengo mi botella de champú que tú puedes llevar a reciclar y te puedo hacer como el refil, pero en México nuestra realidad es que no existe, ¿no? O sea, me encantaría llevar mi champú y el líquido y decir, voy y lo relleno sin tener que estar, porque tienes una cifra así de cuántas botellas, ok, cuéntame un poquito de una persona de uso diario en un mes, por ejemplo, o algo.
Claro, creo que estamos aquí por una inercia bastante terrible de varias décadas en el que pues la solución fue el plástico, ¿no? Los 40, los 50, los años 40, los años 50, la solución el plástico. Y nadie pensaba en esto que comentamos al principio, las consecuencias, ¿no? De empezar a usar plástico. Y estamos en el 2020 y seguimos, y la solución más práctica que encontró la industria fue este tema del reciclaje, que es muy burda, ¿no? Porque de entrada hay un dato terrible en México. ¿Qué porcentaje crees que de plástico se recicla en México? El dato es espeluznante. Es menos del 9%. De todos los plásticos que se generan en México, menos del 9% se reciclan. Eso es una cosa terrible. El 92%, perdón, de los plásticos van a tirar, ya van a acabar en la tierra, en el agua o en el aire, ¿no? Entonces es una cosa terrible, que es un gasto, dispendio de energía, dispendio de recursos tremendo, que yo creo que ahorita ese mainstream pues está siendo encarado justamente por toda esa realidad que estamos viendo de agua contaminada, costos más altos, ¿no? Y entonces estas alternativas a la, estas soluciones que presentaron de el reciclaje, pues son, nosotros estamos atacando el problema desde un punto mucho más radical, que es que esa botella no exista. Es una cosa muy interesante, el reducir es mucho más relevante que reciclar, porque nuestra botella nunca existió. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hicimos en todos los casos? Nuestra solución fue quitarle el agua a todo, porque el agua implica justamente un empaque plástico para que no se te vierta. ¿Pero qué pasa si le quitas el agua? Dos cosas muy importantes. Le quitas una cantidad impresionante de volumen, conviertes una botella de un litro en una barra de 100 gramos, por decirlo bien, en el tema de shampoo, ¿no? Y te dura casi cuatro veces más en temas de duración, y te ocupa un volumen mínimo, ¿no? Contra un litro versus una barrita que parece casi es mazapán grandote, es impresionante, ¿no? Ahora, insisto, traemos una inercia muy grande de más de 70 años de usar plásticos, sacudirse eso no es fácil, ¿no? Y estamos en ese proceso.
Hablaste de la solución que en esos años, en los 40, 50, fue como el descubrimiento de todo podemos plastificarlo. Siento que somos misma generación por ahí, pero nos tocó esta etapa de la lonchera, el termo y tal, y cada año cambiábamos porque pues ibas al siguiente grado y pues ni modo que llevaras el termo ya usado, raspado y demás. Y conforme íbamos creciendo, luego llegaron los famosos toppers, ¿no? Que antes no existían los toppers. Luego llegaron los toppers y era la solución para todas las amas de casa, las familias. O sea, estamos hablando de esta evolución y de pronto las cifras que mencionas mencionaste menos 9% de reciclaje, cuando la industria en general nos ha dado toda la información de, bueno, mi material está hecho de PET y se puede reciclar y tal. Pero si ustedes, los que nos están escuchando, hacen el intento de ir a llevar sus botellas a reciclar, es imposible en esta ciudad. O sea, yo he hecho el ejercicio de, ok, me voy a dedicar, ya estoy usando plástico, lo voy a reciclar, lo voy a llevar. Es imposible porque es más complejo y las famosas cabinitas no las veo de una manera funcional. No sé, Rodrigo, tú eres mucho más experto que yo en este tema, pero que realmente de estas máquinas que de pronto las tenemos ahí y que creemos que por estar ahí ya te haces un buen ciudadano, una buena persona y algo en pro de tu planeta, pero creo que no son prácticas y es la solución que tenemos a la mano.
Sí, efectivamente, también nos pusimos ese problema porque eso como que depende mucho del usuario final que tenga esa conciencia, como dijimos, ¿no? Que pueda hacer este esfuerzo adicional, que la verdad es que muy pocos hacen, ¿no? Entonces, por eso justamente digo, yo empecé mi vida post-universitaria trabajando en rellenos sanitarios y me di cuenta de todo eso y me dio muchísima tristeza, ¿no? Porque si era como tratar de resolver un problema que era como un problema que se generaba, ¿no? En lugar de atacar de raíz esas cosas que, de hecho, es lo que estamos haciendo. En este caso, estamos atacando la raíz a partir del diseño, a partir del proceso mismo, hacer un producto completamente radical, ¿no? Listo. Es un producto que es disruptivo porque cambia toda esta pues, manera de hacer las cosas que yo creo que empresas tan grandes como todas las que hacen estos tipos de cosméticos, pues, se rehúsan a hacerlo, yo creo, por esta herencia, ¿no? Dicen, pues, que siga. Porque además es una cosa muy rara, porque nos lo cobran, ¿no? O sea, esa botella no crees que sea gratis, no. Se la cobran el precio. Entonces, estamos pagando el precio nosotros cada vez que hacemos esa compra un producto que se va a desechar, que nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces, es un tema ahí medio como psicótico. Personalmente, yo pienso que llega raya hasta en la psicosis, ¿no? En el autoexterminio, por así decirlo, porque son hábitos que por ningún lado tienen solución, que se vuelven muy complejos cuando, si podemos atacarlo desde una escala mucho más alta, que es el diseño, desde el producto, pues ya se solucionan muchísimas cosas.
Hablando específicamente de estos productos que por la practicidad y por este mundo consumista en el que vivimos y que buscamos la rapidez, esa es la realidad, o sea, nuestras vidas han cambiado demasiado, vamos a una velocidad impresionante, todo es para ayer, todo tiene una inmediatez, entonces te cuesta mucho tener esta paciencia de obtener las cosas. Entonces, cuando tú vas al súper o ordenas las cosas por en línea, que también es ahora de pospandemia que se volvió ya una práctica muy activa en México, que antes no existía, no me dejarán mentir, en pandemia todo el mundo nos volvimos al e-commerce y empezamos a comprar porque teníamos miedo de que nuestros datos fueran mal utilizados por el país en el que vivimos, pero ese es otro tema. Pero si estoy viendo ahorita tus precios, o sea, viendo una botella regular de un champú para una familia, te cuesta arriba de 150, 170 pesos. Marca la que compres en un champú, ¿no? Que lo comparten y que se bañan varias personas con eso. Pero viendo tus costos, un acondicionador o un jabón líquido, perdón, un acondicionador sólido es de 95 pesos. ¿Cuánto tiempo es de duración que mencionabas ahorita? O sea, ¿cuántas versus una familia, cuánto es el uso que le puede dar? O sea, pensando en estas economías que pronto alguien te dice, no, es que estoy viendo la botellota, esto me va a dar más que una pastillita de un tamaño de un mazapán, como lo mencionabas.
Pues es justamente eso, ¿no? Creo que la gente no le entra porque justo pues ven mucho más, ¿no? Creo que es el tema de comprar más por menos. Entonces, no puede ser que esta barrita de 80 gramos, 100 gramos me dure lo mismo que una botella de un litro, como que el volumen, el tamaño importa, ¿no? En este caso el tamaño importa. Entonces, uh-huh. Esa parte de como del primer impacto es bien importante, es como erradicar, ¿no? Porque al final es un poquito pruébanos. Y estamos en esa campaña, de hecho nuestra campaña ahorita es mucho de pruébanos, de lo seguro que estamos de nuestro... Porque sabemos, entendemos eso, ¿no? Al final, yo te puedo decir muchas cosas, pero si no, yo lo que te digo es que justamente el 70% del contenido de ese shampoo es agua, ¿no? El 70-80% del contenido es el litro de shampoo, es agua. Además que el otro, el resto son... Tienen sulfato, tiene otra parte que son... Ajá, esta otra parte son ingredientes de baja calidad. No estamos haciendo... Estamos densificando todos los productos que, por supuesto, se van a activar con agua. ¿Por qué? Porque, pues, pensemos, ¿no? En la regadera, pues, hay agua involucrada, ¿no? Ahí está. Entonces, como que esa parte es la que, pues... Como todas estas cosas, es un poquito como ese, tenemos que trabajar doble, no solamente en marketing, sino también en el tema de educación y de que lentamente esa masa crítica crezca, ¿no?
Voy a hablar de algo que pocas veces hablamos, que es un cepillo de dientes. Le echamos la culpa a las botellotas de champús o de los jabones, estos líquidos también para lavar ropa, los suaviteles y demás. Pero un cepillo de dientes que es de uso diario y uso que lo desechas constantemente porque si te da COVID, por ahí, ahorita que está volviendo el COVID, toco madera, o sea, que no regrese más. Pero, o sea, son estos, o sea, te da una infección la garganta y tienes que desechar ese cepillo de dientes porque se quedó, contamina. ¿Cuánta vida tiene uno de tus cepillos? Y primero que me cuentes de qué está hecho y cuánta vida tiene y qué pasa con ese material cuando ya lo desechas.
Un dato tétrico también es espeluznante, que entendamos que los cepillos de plástico que se han hecho desde que se empezaron los cepillos de plástico para hoy, ahí siguen. El cepillo del plástico, el plástico del cepillo es prácticamente imposible reciclar y no se recicla. Entonces, eso es una locura que te... De saber que todos los cepillos de plástico que has usado aquí siguen, eso es tétrico, ¿no? Para empezar. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La solución fue justamente probar con un producto hecho a base de un material que es reutilizable, ¿no? Bueno, reutilizable, que es compostable, pero aparte que viene de un producto que es el bambú. En ese caso, la fibra de bambú, que el bambú es un cultivo, contrario a la madera, que de rápido crecimiento, ¿no? Tú tienes un bambú de varios metros de altura en menos de 2 años. Puedes tener muchísima producción de esta fibra muy rápidamente, usando... Hay variedades de bambús que necesitan poca agua. Puedes hacer muchas cosas con esto, y además con esa fibra puedes hacer lo que quieras, ¿no? En este caso, optas por hacer un molde de base de fibra de bambú para poder hacer sus cepillos y que justamente al desecharlos, vayan a donde vayan, al agua o a la tierra, sabemos que por su origen orgánico van a descomponerse, ¿verdad?
¿Qué labor tan titánica tienes? O sea, de estar primero topándote con estas realidades cuando te gradúas y cuando empiezas a ver cómo se vive en este país y qué pasa con estos recursos, y después crear esos productos y después canonizar, ¿no? O sea, que eso es lo complejo, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Estamos como tan inmersos y tan, lo tenemos tan arraigado, y yo sumaría la cuestión de practicidad, que vamos como... tan deprisa, tenemos atención en otras cosas, que lo que queremos evitar es como ponernos ahí, aunque dices, bueno, mientras yo me baño, pongo una tinita abajo, y como que te sientes que ya hiciste el checklist de ya aporté algo, pero más allá de eso, hay un componente mucho más grande. Es una labor titánica lo que estás haciendo. ¿Qué más necesitas para que esto empiece a distribuir? Porque de pronto a lo mejor es conocer, también es probar un champú. Yo nunca he probado un champú en seco, esa es la realidad. O sea, en seco sí, pero en barra no lo he probado tal cual, ¿no? Entonces, creo que también nos falta esa parte de la apertura y a lo mejor es el experimentar, ¿no? O sea, porque ahí te cambia un poquito la perspectiva.
Un poquito, de hecho, estamos haciendo un esfuerzo titánico, mis socios y yo estamos haciendo algo muy interesante, que es que no sea alternativa. O sea, tratamos de competir tú a tú, que nuestros productos estén ahí en el estante, en el naquel del supermercado, presentes justamente al lado de los de plástico. No que tengas que ir a esta, porque sí hay, por supuesto, ahí están estas tiendas especializadas.
Orgánicas, claro.
Exactamente. Nuestro take, ¿no? Nuestra política es más agresiva, ¿no? Tenemos la capacidad y estamos aprovechando para poder ser esos pioneros en estar presentes en esos lugares donde... antes no había esta opción, ¿no? Y peleamos con todos, con nuestra fuerza de ventas, nuestra fuerza de logística. Pero estamos ahí para que, ¿no? Para que uno nos entiendan un poco, porque como que hasta sacan de onda, ¿no? ¿Cómo me estás dando 100 shampoos en esta cajita que ocupa nada? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como que hay ventajas también. Entonces como que hemos entendido que esas ventajas de volumen y todo eso como que le estamos haciendo. Pero es un trabajo de todos para poder hacer que esto, insisto, deje de ser alternativo y se vuelve ojalá y lo común, ¿no? Y que digas, oye, pues ya, lo de hoy son las barras de champú, lo de hoy son las barras de acondicionador, lo de hoy ya son todos cepillos de bambú, porque llevamos 60 años, 70 años tirando plásticos, ¿no? Está bien, ya nos equivocamos, pero el chiste es poder generar ese cambio y lo más padre es que se está logrando, ¿sabes? Estamos teniendo muchas puertas abiertas, nos están escuchando, incluso nos están pidiendo que hagamos más cosas. Entonces, estamos en un momento muy interesante.
Hablando precisamente de esta apertura y de esta practicidad también para la gente, cuéntale a la gente dónde está, porque yo lo iniciaba el podcast con, de pronto te encuentras en el mercadillo artesanal, porque eso es donde los encuentras regularmente, pero ustedes están entrando a los... digo, no importa que digas marcas, no pasa nada, pero para que también la gente sepa que es mucho más factible que tú caminas al súper o te quieres distraer porque tuviste un día full de trabajo y quieres ir a hacer el shopping, ¿dónde lo puedes encontrar, no?
Así es, te digo, pues ya estamos justamente, todo el grupo Carso nos dio apertura, nos dio un Carso, el grupo en Sears, en Samuels, ya estamos ahí presentes con prácticamente toda la línea. Estamos también en Farmacia San Pablo. Varias farmacias nos han dado mucha apertura, que creo, te digo, que están también cambiando estas visiones. Porque, ojo, el segmento natural, el segmento orgánico está creciendo. Las nuevas generaciones sí están trayendo esto porque escuchan.
Les toca vivir de manera distinta.
Somos pocos los de mi edad que estamos en eso, pero son muchísimos más los que están más jóvenes que están en eso. Entonces, es una tendencia que va a crecer, o sea, no hay duda. Entonces, estamos en eso.
Mencionabas hace un momento de los plásticos de cuando tu cepillo de dientes existen todavía. O sea, entonces, sí. Asústanos y alármanos un poquito más, porque creo que a veces cuando vienen estos ejemplos son cuando realmente despertamos una conciencia mucho más grave. ¿Dónde están? O sea, mi cepillo de dientes cuando era niña de mis 6 años.
Por ahí anda.
Por ahí anda, ¿en dónde existen? Porque no hay un espacio. También hablar de la recolección de basura en México es difícil porque no hay una cultura tal cual, por más que intentemos, actualmente no existe. O sea, tú, por más que separes, viene el camión de la basura y se lleva todo. No hay una división, ¿no? Pero, ¿a dónde van a parar esos restos?
Pues mira, justamente es otra conciencia, ¿no? Te digo que al trabajar en los ríos sanitarios me tocó ver todo esto, que era la gente que trabaja en basura es gente impresionante, es gente súper, muchos recursos, muy, muy creativa para esta parte, pero sí les toca esta tarea titánica que no alcanza. O sea, lo que digo es que todo ese tema de separación y todo que tratan de hacer y no da tiempo, no da tiempo por la cantidad de volumen que se genera, porque hay plástico que no sirve para nada, es un plástico de un solo uso, no se puede aprovechar. O sea, hay muchas cosas que están como mal y que sí, la verdad es que ahí sí, de nuevo, yo creo que ya el recurso dedicado a tratar de resolver un problema que se genera desde la producción o desde el diseño es imposible, es completamente imposible. Y por eso justamente regresamos a esta parte del consumo, desde cómo puedes hacer pequeñas diferencias desde esa parte del ahorro, el que no se genere ese problema, vas a hacer un impacto tremendo.
Perfecto. Rodrigo, también hablamos ahorita específicamente de la cuestión productos de tu cuidado personal, ¿no? Llámese champú, crema, cepillo de dientes, etcétera, que eso es lo que usamos diario. En ocasiones, si vives en ciudades donde hace mucho calor o lugares de playa, esto lo usas 2 o 3 veces al día incluso por el calor, porque necesitas estarte refrescando. Entonces, este cambio de mindset, esa es una parte. El segundo es también la vestimenta. Creo que también la vestimenta vivimos en el fast fashion y me declaro parte víctima de esto porque te gana el consumismo y te gana esto porque estuvimos en una pandemia encerrados y era tanta la necesidad de querer vivir, y abro comillas para los que nos están escuchando, y querías vivir a través de una compra porque soñabas que pensabas que estás haciendo el window shop y lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo? Sé que ahorita ya hay una apertura mucho más grande, es decir, hacemos intercambio de ropa, ropa de segunda mano y tal, pero, por los que tienen familia, los hijos, de que, bueno, esto ya lo usó el hijo mayor, pasa al segundo, pasa al tercero, pero pronto también culturalmente en México somos un poco reacios a decir, no, es que yo quiero algo nuevo. ¿Cómo ayudarnos a cambiar este mindset?
Mira, hay un libro que me leí que se llama Cradle to Cradle, que me encantó, que justamente era, te digo, igual esta parte como de cómo puedes hacer que algo, uno, libre más, ¿no? Por supuesto que este fast fashion se pueda hacer, ¿no? Dos, pensar ecológicamente, pensar en esa ecología industrial, que es el sueño, ¿no? Que nos buscaríamos. ¿Cómo puede convertirse un residuo, ¿no? Que eso sería lo ideal. Un residuo en un recurso 100% reciclable, que todo sea circular, o sea, que todas las economías sean circulares, más allá de lineales, porque es como este downgrading o este lo uso, lo tiro, y cómo poder conectar esas conexiones, ¿no? De que, ¿cómo se puede usar esa fibra, ¿no? De esa tela ya usada en otra cosa, ya sea relleno. Hay iniciativas, pero quizá tiene que ser con ciertas tinturas para que no afecte el agua. O sea, son muchas cosas que tenemos, que tienen que suceder y que tenemos que coordinarnos, que sí tenemos ahora la tecnología, ¿verdad?, para poder hacerlo y que en ciertos países ya está haciendo. El chiste es tener esa voluntad, ¿no? Y ese deseo de poder entender que, y de poner el medio ambiente adelante, porque es nuestra casa, ¿no? Y efectivamente, como dijiste, la pandemia nos debe haber dado esa sacudida. Espero que no se olvide, ¿no? De lo que importa, ¿no? Justamente de las cosas que sí realmente importan y pues eso.
Y creo que lo que mencionabas, o sea, hablábamos ahorita específicamente de la cuestión textil, pero creo que también es una cuestión comunitario, o sea, no porque yo rehúse y rehúse mi ropa hasta que me la acabe, digamos, o sea, que se rompa o lo que sea, que se deshaga la tela, significa que porque yo lo estoy haciendo, no, o sea, es como una conciencia de nuevo colectiva. habla de estas empresas, la recolección de basura, dónde son esos espacios donde yo puedo ir a donar esta ropa, que se haga un uso, si ya no la uso, ¿dónde la tiro? O sea, en esta Ciudad de México, al menos en la zona que yo vivo, salir a caminar con mi perro en la mañana y querer intentar tirar sus residuos, no hay un bote de basura. No hay un bote de basura. O sea, tú camina por Roma Condesa, los que viven en Ciudad de México, Colonia Juárez, que es el centro, que aparentemente somos la zona moderna o la zona con este desarrollo y más con este hype de ciudad, y no hay botes de basura. Ni siquiera opciones para tirarlo. O sea, ¿cómo comunidad? Porque este es un tema más también de gobierno, pero ¿cómo comunidad podemos mejorar esto? Porque dices, ¿cómo lo hago?
Pues ahí están las autoridades, ¿no? Justamente creo que también ahí es otro organismo, otra ente que le tiene que entrar con todo. Este es el gobierno, ¿no?
Mira,
legislaciones, diferentes aplicaciones, ¿no? Por supuesto, el tema corrupción, pues hay que eliminarlo, y con eso va a sobrar dinero, estoy seguro. Lo que pasa es que efectivamente sí, ¿no? Dejamos esto para el que, ¿no? Que me cueste más, que le pago al barrendero, que porque el servicio de limpia no es suficiente, porque pues no hay una inversión a eso, o esto de mandar a donde a lo más lejos que se pueda, ¿no? Justamente el residuo, esas basuras, porque no la queremos cerca, porque pues huele, es un problema, ¿no? Entonces, sí. Híjole, claro, el gobierno y las autoridades tienen que participar activamente y dejar de pensar que eso es algo mío, responsabilidad, sino es una responsabilidad de todos, ¿no? Y ellos tienen el poder, ahí sí, y tienen que exigir lo mejor.
Totalmente.
Que al final son servicios básicos, ¿no? De toda la civilización humana ha requerido sus servicios de toda la vida, y pues sí estamos fallando.
Totalmente. Rodrigo, qué interesante labor lo que estás haciendo, qué interesante tema platicar contigo. Algo más que quieras compartirnos, como sobre todo es, o sea, creo que nos dejaste buena información, estos foquitos de alerta roja también para que nosotros cambiemos este mindset, pero algo más que quieras compartirnos.
Pues no, nada más, creo que es importante que se abran más espacios como estos para poder conversar, ¿no? De estas importantes temáticas. Y que al final entender que sí, que una persona sí así puede hacer un cambio, y que si esa masa crítica la podemos llegar a ser más grande, los cambios van a llegar. O sea, si queremos eso, más hay que creérnosla. Y por supuesto, siempre tener esa parte de la parte de la educación, ¿no? Creo que educarse, estar pendiente y no nomás estar scrolleando TikTok y viendo cosas, ¿no? Sin tanto valor, creo que es importante que esto y estas conversaciones se escuchen y que se discutan.
Te agradezco mucho. Él fue Rodrigo Alfaro, ingeniero químico, director de nuevos productos y logísticas de Bambú Lifestyle. Y ya saben, lo pueden encontrar en cualquier tienda. ¿Quieres probar? ¿Quieres experimentar? ¿Quieres darte una nueva oportunidad y ser una mejor persona, un mejor ciudadano en pro de nuestro planeta? Date la oportunidad. Es el momento. Te agradezco muchísimo. Yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y Así. Thank you.